Muy buenas, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Manual del Corredor. Bueno, como habéis visto ya en el enunciado de hoy, vamos con una nueva entrevista. La verdad es que cuando la grabé estuve muy cómodo, estaba hablando con una persona que totalmente apasionada con el mundo del running, con el mundo del correr, y la verdad que daba mucho gusto, ¿no? Pasar este tiempo con, en este caso, con Leo Murgliano, este corredor tan famoso argentino. Estoy muy seguro que muchos ya lo conocíais, porque bueno, a pesar de que, como te digo, que fue un placer hablar con él, todo fue muy fácil a la hora de contactar con esta persona. Recordar que en este caso Leonardo, ¿no? O Colo, como también le suelen llamar, tiene más de 1 millón de suscriptores, que se dice rápido, 1 millón de suscriptores en YouTube. Vamos, es una auténtica pasada y datos totalmente de récord, ¿no? Vamos, yo creo que nunca podría llegar a una cifra tan amplia, ¿no? Pero bueno, antes de empezar esta introducción, te lo digo porque fue todo tan fácil, y la verdad es que en el próximo futuro, o en el futuro más próximo, si lo queremos decir así, no me voy a plantear hacer más entrevistas, porque la verdad es que estoy un poco decebido, decaído, un poco desanimado, ¿no? Y me gustaba compartirlo con todos vosotros, y por eso quería justo ponerlo hoy en la introducción de este episodio, porque la verdad que hablar con esta persona ha sido fantástico, ha sido todo muy fácil, pero tenéis que entender que no siempre es así. La verdad es que intento y lucho por mantener este podcast que sea válido, que sea con un formato siempre novedoso, trayendo a invitados que, pues, que en muchas ocasiones, o la gran mayoría de ellos, nos han regalado grandes momentos y grandes reflexiones, ¿no? Que yo creo que siempre son muy, muy interesantes. He hablado con personas realmente famosas en su sector y han sido muy agradables. Y al final te das cuenta un poco, hablando con estas personas, que sobre todo, además de ser grandes influyentes en sus áreas, pues sobre todo son buenas personas, ¿no? Pero tenéis que entender que no todo el mundo es así. ¿Y por qué os digo esto? Bueno, pues tenéis que entender que, bueno, este podcast pues tampoco es que sea el más famoso del mundo, que no es que tenga ahí muchos seguidores, pero bueno, yo repito, intento luchar para que siempre aportar un contenido lo más novedoso y lo más fresco para cada semana. Os voy a dar una cifra. De cada cuatro intentos que puedo solicitar a una persona de que participe en el podcast, yo he sacado más o menos esa media, tan solo uno llegaría a grabarse ese episodio. Posiblemente dos de esos cuatro personas directamente ni me contesten. O sea, yo le envío un correo, les explico todo, que es súper fácil. Básicamente les robo, nada, 40-50 minutos de su tiempo. Yo me adapto a la hora que sea, el día que ellos quieran, me da igual dentro de un mes, de 3 meses o de 6 meses, ¿no? Que vamos, básicamente es cuando yo considero que uno va a hablar de algo de lo que le gusta, y creo que tampoco no vamos a hacer aquí nada fuera de lo normal, ¿no? Repito, dos personas de estas cuatro ya no me contestan. Esa tercera persona, bueno, pues ha habido de todo. Ha habido personas que me han pedido dinero, ha habido personas que me han dicho que sí, pero luego parece que no. Han habido casos, incluso, que para mí es lo más lamentable y preocupante de todo, es de quedar con esa persona, preparar el guión, preparar la entrevista, quedar a tal hora, a tal día, yo todo preparado. Yo también tengo trabajo, mucho trabajo, y por supuesto me gusta organizarme, y quedar ese día antes de la entrevista y no aparecer, no conectarse y contactar con esa persona y bloquearme, o no sé, se ve que no le apetecía, pero directamente hubiera sido más normal, ¿no? Empezar ya diciendo, oye, que no me interesa, porque no, y punto, y ya está, que yo no me voy a enfadar. Pero la verdad es que cuesta, ¿no?, mantener esta motivación de tener que perder tiempo al final, porque se pierde mucho tiempo al intentar contactar con estas personas. Y repito una vez más, se agradece, y que ahora lo vais a ver, cuando se habla con una persona apasionada, una persona que ama su trabajo y lo que hace. Y la verdad que paso estos 50 minutos o 55 minutos que dura la entrevista muy cómodo y con información súper, vamos, para reflexionar, para pensar, y que estoy completamente seguro que os va a encantar y os va a gustar, porque la verdad que se nota que es un gran orador, en este caso Leo, y espero que os guste. No me enrollo más, vamos con la entrevista, que vamos a hablar de maratón, una distancia que ya sabéis que es muy especial para muchos de nosotros, así que vamos con ese contenido tan interesante. Y bueno, para mí hoy es un placer tener a, pues posiblemente uno de los invitados más reconocidos. Él es Leonardo Murglia o Colo Murglia, también lo podéis conocer en sobre todo por esos vídeos de YouTube tan famosos y tan reconocidos que tiene. Bueno, hay que decir que ya tiene más de 1 millón de suscriptores en su canal. O sea, imaginaros lo reconocido que es, sobre todo en su país, en Argentina, pero también a nivel todos los de los oyentes, ¿no? O videntes de habla hispana, pues es una persona muy, muy reconocida. Así que lo primero que todo, Leo, muy agradecido de pasar aquí un rato contigo.
¿Cómo estás, Marc? Mira, el agradecido soy yo. Siempre está bueno hablar de running, de deporte, de maratones, que nos gusta tanto, ¿no? Creo que a todos los corredores nos encanta y tenemos muchas veces ese problema que queremos hablar de running con gente que no es de nuestro deporte, con nuestra familia, nuestros amigos, compañeros de trabajo. Entonces, cuando encontramos a alguien con quien hablar de running, podemos estar horas hablando. Así que, bueno, hablemos.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de algo que creo que eres bastante experimentado, ya no tan solo de transmitirlo, sino sobre todo de experimentarlo y de vivirlo. Vamos a hablar de esa distancia tan mágica, tan reconocida para todos los corredores, que es el maratón, ¿no? La primera pregunta es, ¿por qué consideras que es una carrera especial, diferente? ¿Por qué es, podríamos decir, el sumum de cualquier corredor? Porque ¿cómo lo has vivido tú, estas distancias?
En primer lugar, Marc, la maratón tiene una mística que no tiene ninguna otra distancia. O sea, la maratón tiene una leyenda por detrás. Tiene la leyenda de maratón, justamente, ¿no? Esto que nunca se ha comprobado cuánto tiene de real, cuánto, ¿no? Pero que esto de que un soldado corrió de una ciudad a otra para anunciar un triunfo en una batalla y cae muerto después de haber llegado. Es toda una épica que no tiene ninguna otra distancia. La maratón, a partir de ahí, recorre un camino que la hace una disciplina olímpica, tiene un montón de cosas, condimentos que no tienen otras distancias, ¿no? No hay un paralelismo con una media maratón, con una carrera de 10 kilómetros o con una distancia intermedia. Y después, dentro de lo que a uno le implica como desafío, yo creo que hasta los 21 kilómetros, para cualquier corredor, a ver, que no se malinterprete esto, pero más o menos es similar el entrenamiento, es similar la nutrición, es similar una estrategia de carrera para un 10K, para un 15, para un 21, más o menos se puede comparar, si bien hay diferencias, pero los ajustes que se hacen no son tan grandes. Ahora, cuando pasas de un 21 a un 42, es otro mundo. Es otra cosa, se entrena diferente, la preparación psicológica es diferente, la nutrición en los entrenamientos y en la carrera es totalmente diferente, la hidratación igual, es todo un mundo. Entonces, yo creo que eso hace que tenga ese paquete, digamos, desde la mística a lo que uno le cambia en el cuerpo, entrenarla y correrla, hace que sea una distancia única y que se viva como tal. Por eso es que cuando ves la línea de llegada de una carrera, de un maratón, te encontrás con que un porcentaje altísimo de los corredores rompen en llanto, se abrazan, se arrodillan, besan el piso. Es eso, es justamente una distancia épica.
Sí. Muy bien, se nota que lo has vivido, lo has experimentado, como te decía. Pero ¿cuántas? Me imagino que tendrás una cuenta de todas esas maratones que... O ¿cuándo fue la primera y cuándo ha sido la última y qué número has corrido? Sí. Si te acuerdas ahora mismo.
De la primera y la última tengo registro, lo que no tengo registro, te lo debo, me lo debo a mí todavía, es calcular y ver cuántas maratones he corrido. Lo bueno es que guardo todas las medallas, que las tengo todas colgaditas, entonces tengo que descolgar todas y hacer un inventario y ver cuántas hay de 10 kilómetros, cuántas de 21, cuántas de 42, cuántas de 42 de calle, cuántas de 42 de montaña, cuántas de triatlones de cada distancia, y más allá de eso yo estimo que deben ser, contando las de montaña, las de 42 de montaña, deben ser entre 70 y 80, pero no sé, digamos, puedo tener un margen de error ahí. pero sí me gustaría contarlas. Aclaro también que a muchas de estas maratones de calle o de montaña misma, las he corrido como parte de mi trabajo, y esto implica un desgaste que es mucho menor en la carrera que cuando uno va a correr a dar todo lo que tiene. No importa si ese dar todo implica llegar debajo de las 3 horas, o en 4 o en 5 horas. El tema es cuando uno da todo, y cuando eso que uno tiene no da todo y se guarda y va trotando suavecito y va hablando con la otra gente, sabe que el desgaste es mucho menor. Entonces me he encontrado que por mi trabajo corro muchas de estas carreras, inclusive también de otras distancias, de 10 kilómetros, de 21, distancias intermedias, pero por mi trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Sí, corro muchas, y por ahí corro por año en todas las distancias más de 30, 35 carreras, pero de las cuales solamente correr a conciencia y dando todo lo que tengo, preparándolas para correrla y todo, son 4 o 5 carreras por año, no más que eso.
Sí, mira, yo me gusta mucho lo que estás diciendo, y siempre marco diferencias entre participar o competir, no es lo mismo, ¿no? Entonces, lo que estás diciendo es participar. Y bueno, a raíz de esa lista de tantas carreras, me gustaría lanzar una ligera reflexión, y es muy probable que seguramente te pregunte que en cada una de esas carreras, sobre todo esas maratones más largas, posiblemente si te dijera de las marcas, los ritmos, es muy posible que no lo recordaras de todas, pero si te dijera que recordaras momentos, experiencias, vivencias, es muy probable que de casi todas tengas recuerdos.
Absolutamente. De hecho, el lema, la frase que cierra mis videos de las charlas al trote en el canal de YouTube es eso que decís, es coleccionar momentos, no cosas. Los momentos que nos marcan, que nos hacen felices, que nos significan algo fuerte, son los que quedan para siempre. Y entonces pueden pasar 10, 15 años, 20, una vida entera, y uno se acuerda. De hecho, a ver, todo nos pasa que nos acordamos de cosas más allá del deporte, porque por ahí algunos que están escuchando hace relativamente poco que corren, y hace 3, 4 temporadas, 5, entonces es fácil recordar algo de hace 3, 4 años atrás. Pero traten de recordar algo que les marcó la vida de cuando eran niños, de algo que ha sido fabuloso, un viaje que han hecho con su familia, con sus amigos, algo que les ha cambiado, y uno se acuerda de esas cosas, a pesar de que pasaron 20, 30 años o más años, se sigue acordando de detalles como si fuese hoy. Y creo que las carreras nos dan esa posibilidad, y lo vamos a comprobar cuando seamos viejitos con 80, 90 años, que nos vamos a acordar de esas carreras que estamos corriendo ahora, cuando tenemos 30, 40, 50 o los años que tengamos, nos vamos a acordar de todo. A mí me pasa, yo sé, 25 años ya casi que estoy corriendo, y me acuerdo, como decís, de todas. Y de hecho algo que me gusta mucho a mí es guardar las medallas y los dorsales, como también tenés vos ahí guardados en tu pared, en tu oficina, porque, a ver, a veces uno puede pensar que, bueno, no tiene importancia una medalla, un dorsal de una carrera, es simplemente un pedazo de metal o de papel, pero es mucho más que eso, es un souvenir de la carrera, y ese souvenir es el que después, a ver, no hace falta agarrar la medalla para recordarlo, pero sí es lindo ver esa pared con ese dorsal y recordar cada instancia, no solamente de la carrera, sino de todo lo que pasó para llegar a esa carrera, de cómo entrenaste y cómo te inscribiste y quién te invitó y con quién fuiste, con quién viajaste, si fue lejos de tu ciudad, dónde te hospedaste, todo, uno se acuerda de todo, ¿no? Creo que le pasa a todo el mundo, no es algo personal mío, a todos los corredores les pasa eso. Las carreras totalmente, son inolvidables.
Totalmente, cada carrera es una experiencia, una vivencia. Y oye, has dicho que llevas más de 25 años en esto del correr. ¿Qué te apetece a ti más ya? ¿Participar o competir? ¿Aún te gusta a veces exprimirte o cada vez te gusta más experimentar esas carreras?
No, ¿sabes qué? Me gusta mucho la competencia, a ver, parece un lugar común, ¿no? Pero es real, es con uno mismo. De hecho, ahora estoy en una competencia ardua conmigo mismo, que es tratar de bajar las 3 horas de maratón, que la tengo ahí, se me está escapando por poquito, Y tengo que apurarme porque tengo 48 años y si bien todavía hay tiempo, no es eterno, no puedo tener 70 años y estar bajando la marca, ¿no? Entonces hay un tiempo biológico que se va cortando y se va terminando. Y me encanta eso. Y de hecho hay un video que hago en el Maratón de Berlín 2017, en donde voy a correr una carrera y me pongo un objetivo puntual de una marca. Después de mucho tiempo de esto que decís, de que por mi trabajo iba a las carreras solamente a trabajar y a grabar y a charlar con los corredores mientras corríamos, y me había olvidado un poco de lo que era esa sensación de tener un objetivo deportivo, de entrenar durante ese proceso de 3-4 meses para ese objetivo deportivo y culminarlo con esa línea de llegada y con esa medalla, que en ese caso además fue cumplido ese objetivo deportivo, y ahí me puse a llorar, como media hora llorando, y ahí digo en el video que yo necesito hacer esto por lo menos una vez por año, correr una carrera con un objetivo, entrenar esa carrera, dar todo durante esos 4 meses y dar todo en esa carrera. Necesito hacerlo porque es algo que es sumamente gratificante. Por supuesto que es algo personal, hay quienes encuentran la gratificación del deporte simplemente en salir a entrenar, a correr, a compartir un momento con amigos o a disfrutar de la naturaleza, y está perfecto también, a mí también me pasa. Lo bueno es que cada uno encuentre esa motivación y que sea sincero o sincera con esa motivación, ¿no? A mí me motiva mucho, todo me motiva, pero me motiva también esa adrenalina de tener un objetivo deportivo, al menos una o dos veces por año, hacerlo. Así que lo quiero seguir haciendo.
Está muy bien. Vamos, yo creo que, como te digo, hay momento para todo. Y, por supuesto, hay que intentar, ¿no?, que la vida deportiva sea lo más larga posible. Y yo creo que esto estamos todos de acuerdo. Y poder correr, yo siempre digo que ojalá podemos correr hasta los 70 o más, ¿no? 80 o más años. Cada vez, la verdad es que se ven más corredores más veteranos. Oye, tú, como desde el punto de vista un poco más externo, también viendo un poco al resto de corredores, ¿cómo ves al corredor que llega a esta distancia, hablando concretamente del maratón? ¿Ves que llega muy entrenado o no? ¿Ves que no llega muy entrenado? ¿Ves que va con nervios? ¿Cómo lo ves así, lógicamente, en términos generales? ¿Cómo ves a las personas?
Bueno, depende mucho de cada caso. Yo sí creo que en general la gente toma conciencia de que el maratón es esto que decíamos al principio, es una distancia muy particular, que requiere un entrenamiento muy particular, que todo lo que uno hizo hasta antes del maratón, del primer maratón, es un mundo, y lo que viene a partir de ese debut en el maratón es otro mundo. Creo que la gente en general lo sabe, y ahí mucho tiene que ver en parte el trabajo de los comunicadores que están haciendo la difusión de esto, de decir, cuidado que, no te quiero tirar mala onda o decirte que no vas a poder, pero sí ponerte en claro que esto no es lo mismo que dos medias maratones. No es correr una media maratón y después la otra seguida. Es otra cosa, esa segunda mitad es un mundo aparte. Y todo lo que experimenta tu cuerpo después del kilómetro 30, lo más probable es que en tu vida jamás lo hayas experimentado. O sea, la primera vez, tu cuerpo y tu mente, en tu primer maratón, nunca habían experimentado qué pasa después del kilómetro 30, 32, a lo sumo, que es a donde se llega en el máximo fondo, ¿no? Entonces todo eso hace que la gente en general lo prepare bien, que le tenga respeto, que lo haga con un entrenador, que lo haga con ciencia, y que respete los tiempos. Y en eso hay algo que yo suelo hacer mucho hincapié cuando alguien me pide un consejo para la primer maratón, y es que no apuren los tiempos. Y algo que sirve como para saber cuándo uno está apurando y cuándo no. Dos cosas. Primero, saber que el maratón te tiene que llamar. No hay que ir a buscarlo. El maratón un día te golpea la puerta y te dice, Mark, llegó la hora, vamos a preparar el maratón. Vamos a dedicar los próximos 4 meses a preparar duro el maratón. Y si no pasa, no hay que ir a buscarlo. Hay que esperar que eso pase. Y segundo, como una regla muy general y muy, muy, muy amplia, me gusta pensar esto de mínimamente, si pueden ser más mejor, 3 experiencias previas en una distancia para pasar a la siguiente. ¿Esto qué significa? Empezás a correr, corres como mínimo 3 carreras de 10 kilómetros, carreras, no entrenamientos, por supuesto, con todo lo que eso implica, con todos sus procesos de entrenamiento, con la experiencia de ponerse un dorsal, de pararse en la línea de partida de una carrera, con la adrenalina, con la hidratación en la carrera, y manejar los tiempos y ese arte de correr, ir bebiendo líquidos al mismo tiempo y que no se caiga el vaso y todas esas cosas. Tres, como mínimo, para pasar a entrenar una media maratón. Y lo mismo con la media maratón, como mínimo 3 procesos completos de medias maratones para luego pensar en entrenar para un maratón. Y pueden ser más mejor, pero esos 3 procesos te van a garantizar una adaptación fisiológica en tu cuerpo, en tu cabeza, en tu psiquis, en tu psicología, y un aprendizaje de un montón de cosas que solamente pasan en las carreras, como esto que te digo. Los nervios previos, la nutrición, la hidratación y cosas que muchas veces fallan, pero si fallan en una carrera de 10 kilómetros es una cosa, si fallan en una de 21 es bastante similar, ahora si fallan en una de 42 se viene el mundo abajo. Cuando uno se equivoca en una carrera de 42, en la elección del calzado, en el ritmo de carrera en los primeros kilómetros, en la hidratación, en la nutrición de la carrera, en los días previos, lo que comiste, lo que no comiste, lo que desayunaste, la pagás carísimo. Entonces, por eso, toda esa experiencia previa de esas 3 distancias te hicieron madurar en todo sentido, como corredor o corredora, y te van a ver, no va a ser una garantía de que la maratón va a salir bien, porque son un montón de factores, pero sí vas a ver tachado en esa lista de pendientes y de experiencias, un montón de cosas que te van a dejar más cerca de lograr el éxito.
Sí, sí, vamos, totalmente de acuerdo. Incluso yo daría un paso más en esas 3 carreras, por lo menos, puede ser la última, en este caso la tercera, que tú domines la carrera, no la carrera te domine a ti. Y para mí esto básicamente es que tengas la capacidad de que los últimos 3, 4 kilómetros de esa media maratón, por ejemplo, tengan la capacidad de decir, venga, aún puedo rebajar esa marca, te puedo ir de menos a más, no que acabe ya bajando el ritmo. Eso es, para mí es controlar la carrera. Y dentro de estas experiencias, una pregunta que puede generar también un poco de debate es el plantearse si para... Hay muchos maratones que ponen unos tiempos de corte bastante exigentes, ¿no? Por ejemplo, en Valencia, que es aquí de las más famosas, están poniendo 5 horas y media porque la organización considera que hacerlo por detrás de esos tiempos es ya prácticamente hacerlo a un ritmo muy, muy bajo o incluso andando. ¿Para ti esas personas o esos tiempos serían maratonianos o no serían maratonianos? ¿Qué consideras con ello?
Bien, me parece interesantísimo el debate y bueno, yo tengo una opinión formada de eso. Yo creo que justamente hay solamente una persona, o en este caso una organización, que te puede decir si vale o no vale. El resto no podemos decir nada, porque, yo he escuchado o he leído en foros online, donde salen muchos estos debates, a ciertos corredores que por ahí tienen marcas que son dignas de son muy buenas para un corredor amateur, pero que no llegan a ser profesionales. Hablamos de corredores de 2 horas 30, 2 horas 40, o sea, de bien por debajo de las 3 horas, marcas muy, muy buenas, que a veces dicen, no, pero correr la maratón por arriba de las 4 horas no es maratón, o de 4 y media, o lo que sea. Y la verdad es que yo no podría decir eso, porque si a ellos mismos los agarra Kipchoge y les dice... Ustedes no son maratonistas con 2 horas 40, yo para eso me quedo en mi casa. Entonces, ¿quién es? Hay una sola persona en el mundo que puede decir, yo soy maratonista y ustedes no, que es Kipchoge. Ni siquiera Bekele lo puede decir porque está 2 segundos o 3 segundos más lento. Entonces, ¿cuál es el límite? Yo creo que el único límite es el que pone la organización de una carrera y que te lo marca de antemano y te dice, mira, si vos te querés anotar en esta carrera, sabés que son 6 horas, 7 horas, 5, lo que sea. El resto de los corredores no podemos decir nada porque... ¿quién es quién para decir qué es rápido y qué es lento? Nadie. Y no podemos tampoco saber lo que significa para esa persona en ese momento lograr esa determinada marca. Yo no sé, a mí no me gustaría, a mí me cuesta mucho sacrificio estar tratando de bajar las 3 horas y no poder hacerlo. No me gustaría que venga un corredor de estos de 2:30 o 2:40 y me diga, ah, no, lo tuyo no sirve, no estás haciendo las cosas bien. Pará, yo estoy haciendo hace 25 años que estoy rompiéndome el lomo para no me puede decir que no me sirve. Y lo mismo me podría pasar a mí parado enfrente de una persona que hace la maratón en 4 horas y media o 5. O sea, yo no le puedo decir, no me siento capacitado para decirle lo que estás haciendo está bien o está mal. Solamente esa persona lo va a saber. Entonces, ahí está el tema. Uh-huh.
Dentro de la preparación, porque estaba hablando también del maratón, hay entrenamientos esenciales o entrenamientos muy importantes. Ya sabemos las famosas tiradas largas, esos entrenamientos también, por supuesto, las series. Pero, ¿qué entrenamiento dirías tú que es el más especial, el más importante, el más diferencial dentro de la preparación para un maratón?
Bueno, justamente la tirada larga, el rodaje largo, el fondo, como le decimos acá en Argentina, que es el mismo trabajo de horas o de varios kilómetros, a mí me parece en la preparación para un maratón que es el centro de la columna vertebral, no solamente porque te prepara la resistencia, sino también porque te prepara mentalmente para estar durante horas, varias, en el mejor de los casos, 2 horas cortitas, que son muy poquitos los que pueden hacer eso, para la mayoría 3-4 horas o más, y te prepara para eso. Y a mí me parece que esos entrenamientos son una gran oportunidad y que debemos aprovecharla, los maratonianos, para entrenar no solamente los músculos, sino también entrenar la cabeza y el aparato digestivo, que muchas veces nos olvidamos de eso, y después llega el día de la carrera y nos caen mal esos geles, o nos caen mal lo que comimos, o lo que bebimos, y los líquidos, y la bebida deportiva. Hay que aprovechar cada uno de esos rodajes de sábado o domingo también para eso, para hacer una especie de simulacro de competencia, porque es el de todos los entrenamientos que tenemos en la semana, es el más parecido al maratón. Por eso digo que es la columna vertebral, ¿no? Sin desmerecer otros entrenamientos que son súper importantes a nivel fisiológico, como los entrenamientos de velocidad, los cambios de ritmo, los entrenamientos de fuerza, pero la columna vertebral sin duda es el fondo por todo lo que te digo. Así que aprovecharlos al fondo, al máximo, y nutrirse, hidratarse, tratar de llegar a la carrera con todo el cuerpo y la cabeza entrenados, y esa es la mejor de todas.
Dentro de este fondo, que también hay bastante debate de cómo prepararlo, es una, la intensidad que vayas a utilizar en el maratón, o a una intensidad un poco más suave, porque entendemos que la semana sigue, los entrenamientos siguen, y habría que, pues igual, quizás entrenar más despacio. Luego, ¿cómo te gustaría más? ¿Medirlo en kilómetros o en tiempos? ¿Cómo un porcentaje, ¿no?, de ese tiempo previsto? Como puedes ver, hay muchas variables que podemos meter a la hora de hacer ese entrenamiento tan, tan importante.
En primer lugar, Marc, aclarar esto. Como se dice, creo que está el dicho también allá, acá lo decimos mucho, cada maestro con su libro, ¿no? Exacto. Bueno, cada uno tiene su método, hay mil métodos diferentes de entrenamiento de maratón. Yo he tratado de probar todos los que pude y seguiré probando todos los que pueda, porque todos tienen partes buenas. He entrenado con el método Maffetone, en donde entrenabas mucho kilometraje a intensidades sumamente bajas, a intensidades, digamos, por percepción o por ritmo cardíaco o por potencia, como sea, pero yendo muy suave para después poder correr fuerte en la carrera. Entonces, a mí eso me ha servido bastante, y, si bien he experimentado otros métodos y actualmente no utilizo ese método, entendí que lo que uno busca en el trabajo de fondo no es velocidad o ni siquiera un ritmo de carrera, es constancia y tiempo. Por eso a mí, siendo otra parte de tu pregunta, me parece mejor tratar de cambiar el chip y hacer los rodajes por tiempo. Porque lo realmente importante en ese entrenamiento de domingo es enseñarle a tu cuerpo a estar 2 horas, 2 horas y media, corriendo. Y lo que te decía antes, no solamente muscularmente, a nivel tejidos, sino también a nivel aparato digestivo, a nivel psicológico, que tu cabeza esté acostumbrada a estar 2 horas y media, se puede un poquito más también, corriendo, hasta 3 horas, te diría, ¿no? Hasta el fondo, el rodaje de más largo, que suele ser, si querés, en kilómetros, cerca de 30, está más cerca de 3 horas que de 2 y media para la gran mayoría, y es eso, me parece, lo fundamental. Me gusta mucho, por eso, hacerlos tranquilos, y como decís, hay que seguir entrenando. El desgaste es muy grande cuando hacemos intensidades altas, aun cuando las distancias son cortas, ¿no? A mí me vienen recuerdos de haber hecho las carreras que más me rompieron muscularmente, pero por lejos, han sido carreras de 10 kilómetros, y no ultramaratones, como he corrido carreras de 160 kilómetros, carreras de 24 horas, y al otro día no te digo que estaba para ir a jugar un partido de fútbol, pero estaba bien, caminaba y subía escaleras, y cansado, por supuesto, pero estaba bien. Y otras carreras que he corrido de 10 kilómetros, en donde he tratado de dar todo lo que tenía, ir a matar o morir, y a casi sin aire los 10 kilómetros, me ha dolido literalmente todo el cuerpo durante una semana. Y cuando digo todo el cuerpo, los brazos, el cuello, me dolía el cuello, me dolía acá, la zona de la garganta, me dolía todo, los hombros, todo me dolía, todo. Y bueno, ahí tenés que, el aprendizaje es que lo que realmente te rompe y te desgasta es la intensidad y no tanto la distancia o la duración. Por eso me parece más inteligente hacer el rodaje largo, una intensidad suave a moderada, para poder después seguir entrenando la semana y que lo que se capitalice de ese rodaje no sea la velocidad, para eso hay otros entrenamientos. Lo que tenemos que capitalizar es la resistencia física y mental.
Muy bien. Yo creo que el libro que tú utilizas es muy parecido al libro que yo utilizo. Creo que tenemos pensamientos muy parecidos, y bueno, todos los oyentes de este podcast seguro que cuando te han estado escuchando dirán, oye, pues eso es lo que dice siempre Mark en sus episodios. Así que, por supuesto, yo soy un fanático, un fan de correr lento. Siempre intento machacarlo mucho a todos mis corredores, de que es ahí donde se generan las grandes adaptaciones para los corredores de resistencia. Y claro, hay que tener la capacidad de los días lentos, correr lento, pero oye, los días rápidos, esos días de series, ese día también hay que salir de la zona de confort y exigirse un poquito, claro que sí.
Es el famoso método polarizado que se está usando muchísimo, que de hecho es, cada vez que vemos esos secretos de Kipchoge que deja revelar, vemos que pasa por ahí, el famoso 80-20, que consiste en 80% de tu kilometraje o de tu tiempo, si quieres medirlo en tiempo, a intensidades muy bajas, para que eso te permita crear una buena base sólida y así poder correr el otro 20% fuerte. Pero cuando es fuerte, es fuerte. Y cuando es suave, es suave. 80-20. Eso para mí es, bueno, no para mí, sino para muchos. Los maratonianos del mundo, parece ser el mejor método. Por supuesto, hay muchos métodos, como decíamos, está bueno experimentar y viendo qué es lo que mejor le sienta a cada uno, porque cada cuerpo es un mundo aparte, pero sí que esto está probado que funciona.
Hablando de estos atletas de élite tan reconocidos, podemos ver a veces que en sus entrenamientos que sobrepasan los 100, 120 kilómetros a la semana. Una persona desde fuera lo ve y, ostras, estas personas corren mucho, pues yo tanto no, pero debería de llegar a esos volúmenes de entrenamiento, ¿no? Esto puede crear confusión. ¿Cómo puedes tú hacer o generar ese medir, mejor dicho, cómo podríamos medir las personas que no nos dedicamos a esto, que nos gusta correr porque es un hobby, porque nos apasiona y porque queremos que nuestra salud nos acompañe, ¿no?, a lo largo del proceso? ¿Cómo podemos medir el volumen ante la preparación de una carrera de larga distancia, como es el caso de un maratón?
Como te digo, bueno, depende mucho primero de cada cuerpo, de cada método de entrenamiento y no solamente de las condiciones genéticas, sino también de la cantidad de años, de temporadas que lleves entrenando. Hay algo que para mí es lo mejor, realmente lo mejor de todas las cosas buenas que tiene este deporte. Yo me quedo con, si me tengo que quedar con una, es con la capacidad permanente e inagotable de autoconocimiento. Un corredor tiene un contacto, una conexión con su cuerpo y con su mente que no tiene una persona sedentaria. Nosotros mismos, cuando hacemos una vida sedentaria, en la mayoría del día, porque estamos sentados frente a una computadora, mayormente en una oficina o en un local comercial atendiendo al público, pero estamos en situación relativamente sedentaria, ¿no? Los trabajos físicos cada vez son menos. A medida que las sociedades avanzan, cada vez más máquinas reemplazan el trabajo físico y a esa construcción de ese edificio que antes la hacían 50 personas, ahora la hacen 3 con máquinas, ¿no? Y a ese camión que lo cargaban entre 20 personas, ahora lo carga una máquina sola y ninguna persona, y así los trabajos son cada vez más sedentarios y nuestra vida es cada vez más sedentaria. Y eso hace que nos desconectemos de nuestro cuerpo y pensemos, si no nos pasa, a mí me pasa de hecho seguido que estoy trabajando, editando un video y lo estoy terminando y necesito terminarlo y estoy con unas ganas tremendas de ir al baño, pero no voy al baño porque tengo que terminar. O sea, hay una desconexión completa con las cuestiones más básicas de tu cuerpo. Y tengo hambre o tengo, no sé, frío o lo que sea y no voy a atender a mi cuerpo porque estoy desconectado por completo. Un corredor hace todo lo contrario. Un corredor sabe que mañana o el domingo tiene un rodaje largo, entonces va a dormir más temprano o va a comer un buen plato de espaguetis o de carbohidratos o de patatas o de arroz, porque sabe que el otro día tiene que ser un entrenamiento largo que va a estar 2 o 3 horas corriendo y no puede comer simplemente un huevo frito, ¿no? Y va a dormir, porque sí, no va. Entonces, sabe que también tiene que hidratarse y sabe que tiene que hidratarse durante todo el día, sabe que durante el entrenamiento tiene que hacer tal o cual cosa. Tiene una conexión total y absoluta con el cuerpo. Y eso me parece que es el mayor capital que tenemos los corredores. Y eso hace que uno vaya conociendo su cuerpo a lo largo de los años, y como te digo, es inagotable ese conocimiento, porque al mismo tiempo, cuando uno cree que ya conoce todo a su cuerpo va cambiando. El cuerpo que yo tengo a los 48 años no es el mismo que tenía a los 40, ni a los 30, ni a los 20, y seguramente a los 70 va a ser también diferente, y va cambiando, se va adaptando. En ese aprendizaje, Mark, que yo trato siempre de hacer hincapié en esto, de que escuchen a su cuerpo, que traten de ser como esa sommelier de los vinos que toma nota de cada una de las catas, bueno, tomar nota de cada sensación que tenemos cuando hacemos un entrenamiento, cuando hacemos otro tipo de entrenamientos, cuando comemos tal tipo de alimentos, cuando dejamos de comer un grupo de alimentos y comemos otro, cuando tomamos más líquido, menos líquido, usamos un calzado u otro. Tratar de entender qué pasa en un montón de factores con el cuerpo. En esa búsqueda he encontrado que a mi cuerpo particularmente, y remarco esto para que no se entienda que está bien y que está mal, que hay que hacerlo, que no hay que hacerlo. A mí, yo he encontrado que a mi cuerpo le va mucho mejor y le gusta mucho más cuando le doy caña y le doy, que cuando descanso mucho. Me duelen muchas partes del cuerpo, me cuesta mucho cuando me tomo periodos de descanso poco prolongados, de unas semanas, o entrenando menos tal vez, y al mismo tiempo cuando entreno más y corro más carreras seguidas es cuando mejor me va. Y te lo puedo decir después de 25 años sin absolutamente una sola lesión, ni una lesión. A ver, vamos a ser sinceros, una lesión hubo en la primera temporada que estaba corriendo, pero no fue una lesión por correr, sino que fue una lesión caminando, donde me guincé un tobillo porque pisé mal una baldosa que estaba floja y me podía haber pasado siendo comprar el pan, ¿no? Pero no tuve nunca lesiones propias del running, de correr, estos de digamos, de tendinitis o de fracturas por estrés o de problemas de este tipo, no he tenido nunca. Siempre tratando de escuchar al cuerpo y ver cómo va todo. Y en esto, el de darle caña, a mí me ha ido siempre mejor. Yo soy un corredor que suele pasar los 100 kilómetros en épocas de... Bueno, esta semana, por ejemplo, es una semana muy atípica para mí. Estoy en 75 kilómetros, pero es muy atípica. Generalmente paso los 100 y estoy en épocas de carga. Para las últimas maratones he estado en 144, 100, creo que fue 144, la semana más alta. Uh-huh. Pero bueno, eso depende por eso de cada corredor y de cada Exacto. entrenador. Hay Exacto. entrenadores que ven esto, de hecho me lo han dicho, pero ¿cómo puede ser? Yo a la gente que entreno le doy volúmenes mucho más cortos, más bajos y más intensos y les va bien. Bueno, perfecto, a mí me va bien y además no solamente, o más allá de que me vaya bien o no en mis objetivos deportivos, la paso bien y me gusta. Me encanta los rodajes largos, estar 3 horas corriendo y la paso bien. Eso uh-huh. es lo importante.
Has hablado de algo muy interesante, que es esa conexión, esa forma, ¿no?, en la que los corredores escuchamos a nuestro organismo. Y yo creo y opino que los corredores iniciados, los corredores cuando empiezan, posiblemente sea uno de los fallos o de los errores, porque vamos a decir que no son bastante sinceros con ellos mismos o como se quieren autoengañar de que creen que van a tener la capacidad de salir a entrenar si aún tienen dolores o están fatigados, y el corredor más experimentado sabe, oye, hoy he dormido mal, hoy no he podido descansar, estoy cansado, me tocaban series, pero lo voy a cambiar por un rodaje cortito porque es que mi cuerpo no da para más. Es un aprendizaje, ¿no?
Exactamente. Sí, tal cual. Y es como decís, ¿eh? Ahí yo creo que en ese... En ese autoengaño influye muchas veces el grupo de compañeros de entrenamiento, ¿no? De la gente que lo rodea a uno, que por un lado está buenísimo, me parece súper positivo que entrenemos en grupo y que nos apoyemos y que nos motivemos, y hasta esa competencia interna dentro del grupo es en muchos aspectos sana, nos ayuda. Pero hay que tener cuidado con eso, de que no se transforme en algo negativo y pasen estas cosas de querer hacer algo para lo que no estamos preparados en este momento. Seguramente más adelante vamos a estar, pero saber que es así, si nos toca ser el último del grupo en las series de velocidad, y bueno, a ver, es porque hay otros más rápidos, no tenemos que avergonzarnos por eso, ni porque, no sé, porque no hagamos tal o cual tiempo o tal o cual distancia. Yo hace mucho tiempo hice un video hablando un poquito de esto con respecto a lo que es el maratón también, y que yo veo que en ciertos grupos y ciertas personas, depende de las personalidades de cada uno, a veces hay una especie de bullying, ¿no?, para el grupo en el grupo de entrenamiento el que no ha corrido maratón, y a veces inclusive hasta de una forma muy inocente y sin ningún tipo de maldad, la pregunta, ¿y cuándo vas a correr tu maratón? ¿Y cuándo vas a correr? ¿Y para cuándo? Y por ahí ese corredor no está maduro o no tiene ganas de hacerlo, porque, como dijimos, afrontar un proceso de 4 meses para un maratón es duro, y hay que saber que uno tiene que tener un compromiso muy grande, donde lleva mucho tiempo, mucho sacrificio, va a haber días con mal clima, y donde hace frío, donde llueve, donde hace mucho calor, donde pasan cosas que no hay tiempo, y hay que ir a entrenar porque hay que hacer el entrenamiento, porque es súper importante para esa función, y hay que saber que es así. Y muchas veces nos pasa eso, que nos encontramos con grupos donde, a veces, un poco por maldad, y a veces sin nada de maldad, se apura el corredor, y el corredor en ese ámbito, dependiendo de su personalidad y su fuerza personal, muchas veces cae en eso y dice, bueno, todo el mundo me está diciendo que yo tengo que correr un maratón y tengo que correr un maratón. Y caemos en lo que decíamos antes. No estás esperando que el maratón te venga a buscar. La estás yendo a buscar vos. Y ese es el error. Ese es el error. Hay que entender que esto es así y que va a ser parte tal vez del paisaje del corredor aficionado promedio, que nos vamos a encontrar con gente, como digo, a veces con la mejor intención, pero que no saben qué nos está pasando nuestro cuerpo adentro. Y es fundamental por eso escuchar al cuerpo. Escuchar al cuerpo es, te repito, Mark, es el mayor aprendizaje y el mayor legado que nos podemos llevar como corredores. Entonces, esa gimnasia permanente, diaria, de escuchar al cuerpo, saber cuándo las cosas están funcionando de una forma o de otra, es la principal, la que nos va a llevar a disfrutar de esto, a no cometer errores o cometer la menos cantidad posible de errores, porque siempre vamos a cometer, y a estar lejos de lesiones, por ejemplo.
Uh-huh. Y acabando un poco con lo que dices, creo que tampoco no hay tecnología capaz para medir eso, ¿no? No hay, ahora que cada vez estamos más obsesionados con relojes y métricas y todo, creo que yo siempre digo que el camino final de todo corredor es saber entenderse a uno mismo, saber hablarse a uno mismo, decir cuando tienes que ir rápido. Y a veces casi, yo creo, por lo menos me considero ya así, cada vez miro menos el reloj porque ya sé cuando me toca correr lento, corro lento, y cuando tengo que correr rápido, llego rápido casi sin mirar el reloj.
Es así. Sí que hay unos corredores que les cuesta más que a otros controlar eso, pero solamente lo vas a lograr si haces esa gimnasia de la que estamos hablando, ¿no? De todo el tiempo tratar de entender qué está pasando. Igual a mí la tecnología me parece súper positiva porque iguala a todos, es súper democrática. A ver, sí tiene un costo, pero los costos son cada vez más accesibles, y creo que uno puede correr con un GPS básico y puede tener las mismas métricas que tiene un corredor profesional y el corredor con la mayor... infraestructura del mundo y con todo un equipo atrás de profesionales, y uno lo puede tener también. Entonces estamos todos igualados. Cosas que antes, en otras épocas, no pasaba, cuando solamente las tecnologías eran para una élite determinada y no eran populares, ¿no? Hoy por hoy, todo el mundo, es real, tiene un GPS. Algunos no deportivos, porque tenemos el móvil tiene un GPS. No es lo más cómodo, no es lo más preciso, pero podemos ponernos el móvil y salir a medir cuánta distancia estamos corriendo y a qué velocidad lo hacemos, y entender, ¿no?, muchas cosas, muchas métricas a partir de ahí, y lo que te decías en la otra parte, ¿no? Comparar esas métricas con lo que nos pasó en el cuerpo y después entender muchas cosas. Eso, cuando yo empecé a correr, era tecnología de ciencia ficción. En el año 1998 no existían los GPS deportivos. No había móviles, no había teléfonos móviles con GPS, no existía ninguno en el mundo. Entonces, seguramente algún corredor de alguna potencia mundial y con alguna infraestructura muy elevada haya tenido estas tecnologías, pero los corredores populares no la teníamos. Por eso digo, hoy está buenísimo que todo el mundo tenga acceso a esas tecnologías que nos ayudan a entrenar. Por supuesto, comparto esto de que el centro de todo sigue siendo y va a seguir siendo siempre el corredor, y por más que cacharros que le pongamos al costado y tecnologías, no vamos a ser nunca un keniano o un etíope, pero sí que ayudan y que nos sirven.
Muy bien, Leo, la verdad que un placer con todo lo que has estado comentando. Creo que es súper interesante. Podríamos estar aquí hablando horas y horas, pero no quiero robarte mucho más tiempo. Para acabar la entrevista, a mí siempre me gusta preguntar sobre próximos objetivos, en qué lío estás, en qué estás metido, porque bueno, has hablado de volúmenes de entrenamiento altos, me imagino que algo estarás preparándote.
Siempre, eso creo que es clave. A mí me funciona así, yo necesito tener un objetivo a mediano plazo, largo plazo, no más de 4 meses, que es el máximo para entrenar un maratón. Así que estoy ahora enfocado en una doble misión, que va a ser Buenos Aires, maratón, y 2 semanas después Chicago. Lo mismo que te decía antes, ¿no? Alguno va a decir, pero 2 semanas. Bueno, mis últimos 2 récords personal best, los he logrado en esa situación. En corriendo 2 maratones seguidas con distancias de 2 y de 1 semana. Y los 2 lo he hecho en la segunda. O sea, que es lo que te decía antes. Es algo muy personal, que no estoy diciendo que esté bien ni que haya que hacerlo. Yo he encontrado que a mi cuerpo le gusta eso, le va mejor en la segunda que en la primera. No he tenido lesiones nunca con esto, y es algo que ya vengo haciendo hace mucho tiempo. Así que voy a hacer esa doble de Buenos Aires, Chicago, fines de septiembre, principio de octubre, y después en diciembre nos vemos en España, en el Maratón de Valencia, otra vez buscando a ver qué sale ahí. O sea que en este año, en lo que queda del año, me quedan 3 balas para ver si bajo las 3 horas. Esas 3 balas son Buenos Aires, Chicago y Valencia. Espero que una de las 3 balas al menos den el blanco y que tengamos un festejo.
Esperemos que sí. Pues bueno, pues a ver si coincidimos. Yo también estaré en el Maratón de Valencia, que tengo cerca de casa, una carrera súper rápida, ya te lo anticipo ya, que también si he recuperado bien de esas carreras, buena para rebajar las 3 horas.
¿Y a qué marca le apuntas ahí, Marc?
Pues yo estoy un poquito más lento. Nada, 5 minutos después espero entrar. Yo estoy sobre 3.5 o 3.10. Por ahí estoy todos los años. Pero bueno, a la larga me gustaría ahí también acercarme a esas 3 horas. O sea que tenemos niveles parecidos.
Muy bien, muy bien. Por ahí nos vamos a encontrar ahí en alguna parte de la carrera. Ojalá que sí sea.
Claro que sí. Bueno, encantado, Leo. Un placer para haber pasado este rato contigo. Un abrazo.
El placer el mío, y como cuando quieran hablar de running, de maratón, siempre voy a estar, porque es algo que, como te dije al principio de esta charla, a los corredores nos encanta. Hablar con otros corredores nos encanta, así que siempre voy a estar acá. Abrazo grande.
Se nota. Venga, un abrazo. Adiós.